nosotros también.
Pues 12 de la mañana, 27 minutos, retomamos ahora sí la programación. Bueno, casi que no podíamos empezar a las 10 de la mañana, solamente nos ha dado tiempo de decir buenos días y los titulares de la mañana. Vamos con las noticias de la discapacidad, que sí, nos ha dejado este corte de luz de esta mañana ofrecérselas. Esther Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días.
Casi buenas mediodías ya, que vamos un poquito más tarde. Sergio Pascual, buenos días.
Hola, Fran, buenos días.
¿Qué tal, chicos?
Bien.
Ya creíamos que teníamos que volver mañana, ¿verdad?
Sí.
Ha venido la luz en el momento exacto.
Justito,
para empezar. Vamos con las noticias, vamos con el tramo de esta informativo de esta mañana, que empezamos hablando de puestos de trabajo, concretamente los creados durante todo el año pasado por la Fundación 11. Más de 9.000 empleos para personas con algún tipo de discapacidad. Esther.
Fundación 11 generó el año pasado 9.462 empleos, de los que el 97,6% correspondió a personas con discapacidad, de acuerdo con la Auditoría Social sobre Empleo e Información, aprobado hoy miércoles en la reunión del patronato de la entidad, presidido por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, y que contó con la asistencia del director general en funciones de políticas de apoyo a la discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Ceremiño. Para Alberto Durán, estos datos ponen de relieve el esfuerzo llevado a cabo por la 11 y su fundación para conseguir uno de sus objetivos, como es la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que sufren una tasa de desempleo sensiblemente superior al resto de la sociedad española. Además de los puestos de trabajo generados en 2015, se finalizaron un total de 1.555 cursos que han supuesto la formación de 13.624 personas con discapacidad. De estos cursos, 1.061 correspondieron a formación ocupacional, con un total de 9.729 personas beneficiarias, y 494 cursos de formación continua que han supuesto la formación de 3.985 personas. Por otro lado, también se ha realizado un balance del acuerdo con el Gobierno y que supone el cumplimiento del plan 15.000/30.000, por el que la ONCE y su fundación se comprometen a crear 15.000 nuevos empleos y plazas ocupacionales, y a impulsar y a desarrollar cursos de formación para 30.000 personas con discapacidad en el periodo 2012-2013. Otro de los objetivos de Fundación 11 es la promoción de la accesibilidad universal. De acuerdo con la memoria social aprobada por el patronato de Fundación 11, en 2015 se aprobaron un total de 779 proyectos con un compromiso de gasto de 11 millones y medio de euros. En el área de accesibilidad se han firmado durante el pasado ejercicio un total de 45 convenios marcos y vías de ejecución, entre los que destaca lo desarrollado con la Dirección General de la Policía y Cruz Roja Española en el marco del acuerdo con el Real Patronato sobre la Discapacidad.
Bueno, pues con empleo arrancamos este tramo de noticias de la discapacidad, y precisamente ahora hablamos de educación, porque una joven con discapacidad visual ha sido becada por la Fundación 11 para cursar bachillerato internacional, nada más y nada menos que en Italia, Sergio.
La joven valenciana Elena Pugneir ha sido seleccionada por la Fundación Colegios del Mundo Unido para realizar el próximo año académico de bachillerato internacional en Duino, en la región italiana de Trieste, gracias a la beca que Fundación 11 otorga a estudiantes con discapacidad. La selección se ha realizado teniendo en cuenta, además del expediente académico, el potencial del alumno y otras cuestiones como su implicación en los problemas de la comunidad en la que vive, si desarrolla alguna actividad creativa o si practica algún deporte, entre otras. Durante su estancia en los colegios del Mundo Unido, los alumnos seleccionados deben dedicar al menos 2 horas a la semana a una actividad creativa, música, teatro o artes prácticas, al menos otras 2 a la práctica de deportes y entre 3 y 6 horas a programas de asistencia a la comunidad. Elena, que nació en el año 2000 y es la segunda de 4 hermanos, está estudiando actualmente 4.º de la ESO en el Colegio Santísima Trinidad de Valencia. Entre sus aficiones figura la música. Toca el saxofón en la banda municipal de Torrefiel, además de ser una entusiasta de la música funky y el hip hop. Respecto a la lectura, su autor favorito es John Green, de cuya obra destaca Bajo la misma estrella. La joven está comprometida con su entorno y colabora en las actividades de apoyo escolar en la parroquia de San Lorenzo, Valencia. Este es un servicio de la parroquia a aquellas familias que lo necesitan para sus hijos y no tienen recursos económicos. Según reconoce, esta es una parte muy interesante del programa, que incluye colegios del Mundo Unido, ya que siempre me he sentido comprometida socialmente.
Nosotros también.
Pues seguimos con las noticias. Hablamos ahora de la Fundación Universia, que junto con la Fundación Conecta han presentado la nueva convocatoria de ayuda de proyectos inclusivos, Esther.
Fundación Universia y Fundación Conecta presentan la 5ª edición del programa de ayuda a proyectos inclusivos. La iniciativa promueve la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad dentro del territorio nacional y sirve como canal directo para conocer las necesidades de los proyectos que están llevando a cabo las organizaciones del tercer sector. Fundación Conecta participa por 2º año en esta iniciativa consolidada de Fundación Universia. Ambas entidades repartirán 30.000 euros con el objetivo de financiar propuestas dirigidas al fomento de la empleabilidad e impulsar la integración en igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Los proyectos presentados deben encuadrarse en alguna de las 3 categorías de la presente convocatoria: empleo, información, arte e investigación. Pueden participar las universidades, fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y cooperativas sin ánimo de lucro legalmente constituidas. Todas las personas interesadas deben acceder a las bases y formulario de inscripción en la web de la Fundación Universia. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 7 de julio de 2016. Para la selección de los proyectos ganadores, la Comisión de Evaluación valorará, entre otros criterios, repercusión e impacto en cuanto al número de personas beneficiarias, el carácter innovador, la viabilidad del proyecto, el plan de difusión y los resultados. La resolución de la convocatoria se publicará el 16 de septiembre de 2016 como fecha límite.
Bueno, pues seguimos con más. Hablamos ahora de universidades. La Universidad Complutense de Madrid y la Fundación 11 se han unido para garantizar la igualdad de oportunidades de alumnos con discapacidad en la universidad. Sergio.
La Universidad Complutense de Madrid y Fundación 11 firmaron este viernes un convenio de colaboración para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, y el director general de Fundación 11, José Luis Martínez, fueron los encargados de suscribir el convenio. Según este acuerdo que amplía el suscrito en 2010, ambas entidades pondrán en marcha las actuaciones necesarias para mejorar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de todas las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria, fomentando además la contratación pública socialmente responsable. Tras las firmas, el rector Carlos Andrada subrayó la importancia de esta colaboración, porque desde la universidad se ha hecho una apuesta clara por la inclusión y la igualdad para evitar la discriminación a todos los niveles. Además, señaló que la implicación de la Universidad Complutense de Madrid en esta iniciativa supone un salto cualitativo en el ámbito de la formación en accesibilidad. No podemos prescindir del talento que aporta este colectivo a la sociedad. Por su parte, el director general de Fundación 11 aseguró que este convenio recoge la relación histórica con esta universidad y lo amplía con nuevos ámbitos de actuación. Así, Martínez Donoso aseguró que se trabajará en la accesibilidad del campus, en la generación de conocimiento académico sobre el diseño para todos y discapacidad, y por último, con el impulso de becas y prácticas para alumnos con discapacidad.
Hablamos ahora de la Fundación Down España, que ha apoyado la propuesta de suprimir del diccionario español las palabras mongólico y subnormal referidas a las personas que sufren esta enfermedad. Esther.
La Federación apoya así la proposición no de ley impulsada por el PSOE para su debate en el Congreso de los Diputados, solicitando a la Real Academia Española que modifique y actualice estas afecciones para eliminar de ellas las referencias al síndrome de Down y que se revise de nuevo el Tesauro Europeo de Educación para evitar que las opciones para etiquetas de una obra o publicación que trate la trisomía 21 sean la de mongolismo o deficiente mental. El gerente de Down España, Agustín Matías, agradece al grupo político la iniciativa, entendiendo que no tendría por qué haber problema en su retirada del diccionario, puesto que ambas acepciones apenas se utilizan en la actualidad. Matías aclara que esta supresión también ayudaría a solventar los prejuicios que existen sobre el síndrome de Down. Estaría bien que el diccionario ayudara a superar este estigma, cada vez más raro, y llama mucho la atención que alguien lo utilice. Mientras, fuentes de la Real Academia de la Lengua aseguran que todas aquellas peticiones y propuestas que reciben son estudiadas, valoradas y analizadas, y no se informa sobre ellas hasta que no exista una conclusión sobre las mismas.
Pues a ver si finalmente sí sale adelante esa iniciativa. Hablamos ahora de un estudio que se ha realizado en Navarra, que dice y que destaca que compartir la clase, el aula, con alumnado con discapacidad mejora la calidad educativa. Sergio.
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra, Nafarroa, Fermín, ha celebrado este miércoles en Pamplona una jornada sobre educación inclusiva, reuniendo a diversos expertos y expertas en la materia. En la jornada denominada La diversidad como valor, la educación inclusiva como herramienta para la mejora de la calidad educativa. Durante las jornadas se ha reivindicado la necesidad de que el sistema educativo en su conjunto incluya la perspectiva de la educación inclusiva como eje estratégico en todas sus etapas, con la dotación presupuestaria que se requiera para formación del profesorado, para adaptaciones en términos de accesibilidad. Asimismo, desde el CERMIN se considera que ya hay conocimiento de muchas metodologías y sistemas de trabajo que podrían favorecer una educación inclusiva. Sin embargo, se cree que todavía falta mucho camino por recorrer en este sentido. De hecho, se lamenta que un curso más de educación inclusiva no sea realidad para las personas con discapacidad.
Bueno, pues una iniciativa que nos lleva ahora al País Vasco, una iniciativa en este caso muy positiva porque los acompañantes de personas ciegas y usuarios de sillas de ruedas podrán ir gratis en el autobús, en este caso en Gipuzkoa. Esther.
El nuevo reglamento de transporte de viajeros de Donostia autoriza que las mascotas vayan en brazos. El nuevo reglamento, que sustituye al vigente desde hace 15 años, tiene muchos aspectos en común, como el aprobado para la Generalidad del Territorio, que fue impulsada por la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa y entró en vigor hace un año. Sin embargo, según informó ayer de Bus por medio de un comunicado, la normativa donostiarra se ha adaptado a las características propias del transporte en San Sebastián y se ha actualizado teniendo en cuenta las mejoras que en la práctica se han ido realizando en el servicio de autobús de bus durante los últimos años. Entre las novedades que forman parte del reglamento se encuentra el que los acompañantes de videntes y de personas que se desplazan en silla de ruedas puedan trasladarse de modo gratuito. Asimismo, los menores de 5 años podrán viajar sin pagar, siempre que vayan acompañados de un adulto. Estos, por su parte, podrán acompañar a un máximo de 4 niños menores de 5 años. La presencia de animales en los autobuses también queda regulada en el nuevo reglamento, tal y como se permitía hasta ahora. Los viajeros podrán ir en los autobuses con pequeños animales domésticos siempre que estén en brazos de sus portadores o en receptáculos cerrados y no supongan un peligro para el resto de los pasajeros. Hasta el momento, y aunque las mascotas viajaban de facto en brazos de sus dueños, la normativa solo autorizaba a que lucieran en transportines, un requisito ahora eliminado. El nuevo reglamento prohíbe además subir al autobús con helados, vasos llenos de líquidos, botellas abiertas, así como consumir pipa o cualquier otro tipo de comida dentro de los vehículos que supongan una alteración de las condiciones de limpieza o produzca molestia a los demás viajeros.
Siguiente noticia que nos lleva a hablar de una noticia deportiva, porque dos afiliados a la ONCE dan la vuelta solidaria a España en favor de las enfermedades minoritarias. Sergio
Marcos Bajo, deportista con discapacidad visual y afiliado a la ONCE, es el artífice del proyecto Muévete por los que no pueden, una vuelta solidaria a España para dar a conocer las enfermedades raras, animar a las personas con discapacidad a practicar deporte saludable, eliminar las barreras sociales y acercar a la población la realidad de los pacientes y familiares de enfermedades raras. También pretende recaudar fondos para la continuidad de las investigaciones. El reto consiste en un recorrido por España en modalidad duatlón a diario, una maratón a pie y una media maratón en bicicleta en 59 días, en los que unirá a las 15 comunidades autónomas españolas de la península ibérica, pasando por varias de sus capitales, en una ruta de cerca de 3.400 kilómetros. La ruta se iniciará en Madrid el 21 de abril y acabará en Barcelona el 18 de junio de 2016. A Marcos le acompaña Minerva González, también deportista amateur con ceguera total desde los 8 años de edad. Empezó a los 9 años a participar en pruebas atléticas en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE, en Andalucía. En 2012 dio el salto a las pruebas de maratón de montaña y desde entonces cada vez practica más pruebas de larga distancia, siendo una de las pocas mujeres ciegas en practicar esta disciplina y en haber coronado el monte Kilimanjaro y Tubical. Marcos Bajo está acostumbrado a grandes desafíos. El año pasado le completó la Volta Solidaria a Cataluña con el mismo objetivo, en la que hizo casi 1.000 kilómetros a pie y en solitario durante 19 días. Marcos Bajo es un deportista amateur que tiene retinosis pigmentaria, enfermedad que le produce una deficiencia visual con una visión central de solo 5 grados. Comenzó a los 18 años a participar en carreras por montaña como guía de personas ciegas en el grupo de la ONCE, Cataluña. Desde hace 3 años su enfermedad se ha visto agravada y desde entonces suele ir guiado para poder competir con absoluta seguridad. Ha estado entre los mejores guías y deportistas con discapacidad visual a nivel estatal.
Y dos breves noticias para terminar, hablando en este caso de tecnología, de una buena aplicación, en este caso de Facebook, que anuncia una tecnología para que las personas invidentes puedan poder también ver las fotos. Esther.
La misión de Facebook es hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. Esto significa que queremos que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para conectar con otras personas. Todo el mundo, más de 39 millones de personas son invidente y más de 246 millones sufren problemas graves de visión. Facebook proporciona una experiencia cada vez más visual y esperamos que esta nueva tecnología de texto automático alternativo ayude a que la comunidad de personas invidentes también pueda experimentar y disfrutar la plataforma en este sentido. El texto automático alternativo es un nuevo desarrollo que genera una descripción de una fotografía, utilizando los avances en materia de tecnología de reconocimiento de objetos. A pasar de una imagen a otra, las personas que utilizan lectores de pantalla o dispositivos iOS escucharán una lista de los elementos que pueden contener cada foto. Hasta ahora, cuando se encontraban con una foto en su sección de últimas noticias, las personas que utilizaban lectores de pantalla solo escuchaban el nombre de la persona que compartía la foto, seguido por el término foto. Ahora, gracias al texto automático alternativo, podemos ofrecer una descripción más detallada de lo que hay en una imagen. Por ejemplo, se podrán escuchar textos como la imagen puede contener tres personas sonriendo al aire libre. Aunque es una tecnología muy nueva, el hecho de aprovechar su capacidad actual para describir fotos es un gran paso en nuestro objetivo de ofrecer a la comunidad de discapacitados visuales los mismos beneficios respecto a la foto que disfrutan el resto de personas. Estamos probando esta funcionalidad en lectores de pantalla iOS que están configurados en inglés, pero pronto añadiremos esta tecnología a más idiomas y plataformas. La tecnología de reconocimiento de objetos de Facebook procesa imágenes subidas a la familia de aplicaciones de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp.
Y terminamos el informativo de esta semana hablando de las personas con discapacidad que, según un estudio, se sienten excluidas en los portales de Internet que buscan relaciones. Sergio.
Las personas con discapacidad que acuden a portales de Internet o aplicaciones móviles en busca de amistad y relaciones de pareja afirman sentirse excluidas por ser consideradas únicamente por su discapacidad en el mejor de los casos. En esta situación se ha visto Kristen Parisi, una estadounidense de 30 años, parapléjica desde que tenía 5 años, que se registró en un sitio web de este tipo, por las mismas razones que muchas otras mujeres. No quería una relación seria, pero tenía curiosidad por saber qué clase de chicos podía conocer, recuerda. Lo que no imaginaba era la cantidad de hombres agresivos, ignorantes e incluso hirientes que iba a encontrar por este cauce. Una encuesta en la que participaron 50 franceses con discapacidad física que habían utilizado portales de internet de encuentros ha revelado que muchos tienen la impresión de que no hay lugar para ellos en esos sitios, explica Pierre Brasseur, sociólogo de la Universidad de Lille y autor de una tesis sobre discapacidad y sexualidad que realizó este estudio. Entre las principales dificultades que encontraron, los encuestados señalaron que si en su fotografía de perfil era visible su discapacidad, los moderadores del sitio rechazaban su solicitud, señala el investigador, o que si explicaba en su situación, esta tenía un impacto negativo en sus contactos, agregó.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana del mundo de la discapacidad en este informativo. Nosotros también hemos empezado un poquito más tarde por ese corte de luz de esta mañana. Si la semana que viene empezamos a nuestra hora y sin ningún sobresalto como el de esta mañana, que todo irá un poquito mejor. Esperemos que sí. Gracias, Sergio. Hasta la semana
ti,
que viene.
Frank.
Un saludo.
Hasta
por
luego.
Por cierto, antes de irnos,
dime.
¿Qué tal fue la convivencia de Adiscagua del domingo?
Bastante bien.
Estuvo muy bien la convivencia.
Estuviste muy bien. Hasta altas horas de la noche, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues
estuvieron
nada.
Los amigos de la Asociación de la Zarza. Uh-huh. Los de Mérida no pudieron venir y nosotros, pero muy bien todo.
Este año os habéis resguardado.
Sí.
Por si acaso llovía, ¿no?
Sí. Y llovió.
Y hacía mucho frío.
Pues ya está. Mejor se está debajo del techo, ¿verdad?
Ahí.
Bueno, pues nada, chicos, me alegro que lo pasaréis bien y disfrutaréis el pasado domingo. Gracias, Sergio. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nos queda el cierre musical para
Manolo
alguien
Tena.
Para alguien que nos dejaba la semana pasada.
Manolo Tena fue un cantante español y compositor. Fue uno de los artistas referentes del rock madrileño en la década de 1980. Casualidades es un álbum de Manolo Tena que tiene como primer single Princesa Azul, con producción de su hermano Rafa, mezclas por Eduardo Ruiz en Sevilla y masterización de Tis Jensen en Nueva York. Una colección que llega 7 años después de la anterior, Canciones Nuevas 2008. La canción Pasión Gitana.
Clásico de Manolo Tena, que por desgracia nos dejaba la semana pasada. Esther, gracias, hasta la semana que viene.
De nada, hasta luego, adiós.
Es fácil ser ola en el mar. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española, y el mundo en una caracola.
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca. Guareña al día, Fran Muñoz.